Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de junio de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es implicaciones regionales de la seguridad alimentaria en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo y compañero, el doctor Felipe Torres Torres. Buenos días, Felipe. Bienvenido.
Buenos días, Irma. Gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestro invitado, Felipe Torres Torres es doctor en economía, maestro en sociología y licenciado en trabajo social por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Desde la UNAM. Ha sido distinguido con el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Económico-Administrativas, así como con el Premio Maestro Jesús Silva Herzog de Investigación Económica en 5 ediciones. Cabe señalar que cuenta con un numeroso número de publicaciones relacionadas con el desarrollo regional, agricultura, alimentación y desarrollo, las cuales van desde libros en lo individual y en lo colectivo hasta artículos en revistas especializadas. Su publicación más reciente es justamente Implicaciones regionales de la seguridad alimentaria en la estructura del desarrollo económico de México. Muy bien, a partir del colapso del modelo de desarrollo actual y de la crisis alimentaria mundial en 2008, la seguridad alimentaria se posicionó nuevamente como tema prioritario en la agenda del desarrollo. Ello porque las asimetrías sociales y territoriales provocadas por la desigualdad en el acceso, la desproporción en la disponibilidad de suministros, la escasez de recursos naturales necesarios para producir alimentos como el agua o suelo, las catástrofes naturales o bien la alta dependencia respecto al comercio exterior para el abastecimiento interno de alimentos, vulneraron la seguridad alimentaria de diversos países y amenazaron la seguridad nacional por la vía del hambre. Lo que acabo de leer para ustedes es un fragmento del libro implicaciones regionales de la seguridad alimentaria en la estructura del desarrollo económico de México, que es coordinado por el doctor, precisamente nuestro invitado, Felipe Torres Torres, y que con mucho gusto presentamos el día de hoy. Para iniciar, pues, nuestra entrevista, le pregunto a él, ¿cómo surge la idea de realizar este interesante libro y cuál es su principal objetivo?
Bueno, este libro reúne a un grupo multidisciplinario, básicamente universitario, donde participa el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Economía, la Facultad de Veterinaria, con profesores e investigadores especializados en la temática de distintas vertientes. El libro se concibe a partir de lo que nosotros consideramos que son prioridades nacionales en este momento. Sí. Y una prioridad nacional es estudiar el problema de la seguridad alimentaria.
Sin duda.
En la medida en que la seguridad alimentaria es un aspecto indispensable de resolver, porque es uno de los factores que más están incidiendo en el problema de la pobreza. Claro. En el problema de la pobreza, del deterioro nutricional y también de las enfermedades asociadas a problemas de seguridad alimentaria, como son la diabetes y la obesidad, que están inscritas en excesos de consumo de azúcares refinadas o harinas procesadas, que surgen justamente porque se carece de un programa integral de seguridad alimentaria que permita dar cuenta de esa problemática y de establecer regulaciones específicas, sí, en materia de alimentación para que la población cuente con una alimentación más sana y al mismo tiempo disponible, ¿no?, en términos del ingreso. Claro. Ese es justamente uno de los objetivos del programa, y el otro es pues tratar de la academia de dar información sobre cuál debe ser el concepto de seguridad alimentaria, cómo se manejar el concepto de seguridad alimentaria y dónde se encuentran los puntos vulnerables de la seguridad alimentaria en el caso de México. Porque uno a veces ve promedios, ¿ya?, o está cercano, ¿no?, a tal promedio que es más o menos adecuado al entorno internacional, o está por encima, o está por abajo según el momento. Pero esos promedios no reflejan la realidad ni de los grupos sociales, de los estratos sociales, porque, por ejemplo, puede estar un segmento en condiciones óptimas de seguridad alimentaria, pero otro grupo que se conforma por casi 15 millones de mexicanos está en un estado de pobreza que no tiene acceso ni siquiera a la canasta básica alimentaria. O bien entre regiones, podemos decir la Ciudad de México y su zona metropolitana puede estar cercana a ciertas condiciones de seguridad alimentaria en algunas colonias o en algunas delegaciones o en algunos estados sociales, pero no es todo el entorno. Y cuando comparamos esos promedios con los niveles regionales, la cosa se complica todavía más. Tenemos en este momento cerca de la tercera parte de los municipios del país en un extremo entrando en una vulnerabilidad alimentaria recurrente, pero también en condiciones de hambruna a veces, ¿no? Y entonces cuando uno ve esos referentes de la realidad nacional, diciendo, por lo menos hay que estudiarlos y hacer propuestas, ¿no? Y a eso se aboca este grupo multidisciplinario desde distintas vertientes. Primero, entender el concepto, cómo se mide la seguridad alimentaria en un país como México, cómo se diagnostica, ¿no? ¿Cuál es la situación específica, por ejemplo, de los granos básicos, ¿no?, que es uno de los temas que trata Jessica Tolentino en uno de los capítulos? ¿Cómo nos afecta el entorno internacional, ¿no?, que trata Yolanda Trápaga en otro de los capítulos del libro, en el sentido de que obviamente un país como México, que tiene grados de vulnerabilidad importantes en términos de seguridad alimentaria, tiene que comprar al exterior sus alimentos, y entonces en un entorno donde varían los precios, por ejemplo, a través del sistema de commodities de los mercados, tiene una afectación directa sobre el entorno nacional, ¿no? Y evidentemente que los más afectados son los grupos más vulnerables, y las regiones que antes basaban su seguridad alimentaria en el autoconsumo, hoy han dejado de producir y por lo tanto ese dejar de producir implica un alto grado de vulnerabilidad también.
Es cierto.
Hay otros aspectos también importantes que se tratan desde la perspectiva, por ejemplo, del entorno urbano, ¿no? A ver, las ciudades tienen básicamente asegurado su disponibilidad de alimentos, aunque habría que pensar en la accesibilidad, porque han mejorado los sistemas de comercialización en mucho, como estamos basados en el mercado de competencia, mercados agrícolas abiertos, donde podemos tener disponibles los alimentos para quien puede comprarlos. En realidad también se ve afectada en términos de seguridad alimentaria, porque los modelos de consumo imperantes han vulnerado también ciertos aspectos de la seguridad alimentaria, en el sentido de que la idea de dejar de consumir tortilla y sustituirlo por azúcares refinadas o refrescos embotellados va teniendo implicaciones directas en la seguridad alimentaria, en la seguridad alimentaria de los,
bueno, sobre
por
todo
el lado desde luego de la nutrición, ¿no? Y entonces son las familias altamente vulnerables a problemas diversos. El más notorio pues es la obesidad, ¿no?
Claro.
Y otro de ellos, pues desde allí derivado, es el problema de la diabetes, que estamos ya en las primeras causas de muerte, en las primeras 5 causas de muerte en el país,
sí,
asociados a problemas de seguridad alimentaria, evidentemente.
Bueno, ¿cómo podríamos o cómo podrías definir la seguridad alimentaria? ¿Qué es la seguridad alimentaria?
¿Qué es la FAO? Que tiene un concepto de seguridad alimentaria y por tanto indicadores. Dice, un país es seguro en términos alimentarios cuando tiene asegurada su producción interna, que alcance para toda la población, cuando tiene asegurada la accesibilidad, ¿no? A cada familia, a cada grupo de individuos, y cuando también tiene asegurada la disponibilidad o estacionalidad, o sea, en el sentido de que la producción de alimentos sea adecuada a los patrones alimentarios locales, sea adecuada a la cultura de la población para el consumo, y también que la población cuente con los ingresos suficientes para accesar a ella. Bueno, se le han venido agregando otros indicadores a este concepto de seguridad alimentaria, como son la cuestión de la calidad, ¿no? De la calidad de los alimentos. O sea, no solamente te tiene que ser seguro en términos de producción, de accesibilidad y de disponibilidad, sino que también tienen que ser alimentos de calidad, en el sentido de que sean sanos,
claro,
¿no? En el sentido de que sean inocuos a las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, un producto que tiene o que fue producido en condiciones excesivas de uso de fertilizantes o de plaguicidas, pues obviamente la calidad de allí,
sí,
está en cuestionamiento. Alimentos en la venta callejera que generalmente están expuestos a pues a todo lo que se está presente en el medio ambiente,
bacterias,
sí, etcétera. También tiene implicaciones para efectos de la seguridad alimentaria. Y entonces ahora también se han venido agregando otros importantes elementos, ¿no? Al concepto de seguridad alimentaria, como es el hecho de que de medir el desperdicio, ¿no? Los niveles de desperdicio de alimentos, ¿no? Curiosamente, en un país dependiente como el nuestro y en un país que pues está considerado como pobre, o ya no sabemos cómo clasificarlo ahora porque han variado tanto las categorías en términos de la economía, pero el desperdicio de alimentos, ¿no? Llega a ser por pérdidas por cosecha a veces hasta el 10%, ¿no?
¡Qué enorme!
Porque no tenemos las condiciones de almacenamiento a veces, porque no conocemos el manejo, pero también se desperdician muchos alimentos en los hogares. Hay, sí, familias que aún no teniendo disponible compran más de lo que necesitan, ¿no? Y entonces tienen el refrigerador lleno, ¿no? Y tienen que tirar alimentos, ¿no? Por ahí son por cuestiones de racionalidad, ¿no? Que es una situación paradójica frente a la carencia de millones, ¿no? Pero también eso se ha ido incorporando como un factor de medición de seguridad alimentaria, que ni los estados nacionales desperdicien alimentos a través de las pérdidas por cosecha, pero que también hay una conciencia clara de las familias.
Exacto.
Que no desperdicien alimentos más allá de las posibilidades. Y se han venido agregando otros factores también a estos niveles de medición de la seguridad alimentaria, como es la cuestión de los recursos naturales y el medio ambiente, ¿no? Ante el cambio climático, obviamente que los deshielos y eso han venido o han venido teniendo implicaciones en la desaparición de tierras, ¿no?
Y México, por lo tanto, de cultivos.
Uh-huh. Sí, obviamente por eso, pero estamos hablando sí de la seguridad alimentaria. Uh-huh. Obviamente de los cultivos, porque y México es un país muy vulnerable en eso, porque es un país con dos litorales, o sea, por el lado del Pacífico y por el lado del Caribe y del Golfo de México, ¿no? Entonces, un incremento en los niveles de los océanos tendría implicaciones en la desaparición de llanuras costeras, por ejemplo Sinaloa o Sonora. Uh-huh. Que son de los mayores proveedores de alimentos al país, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso se ha metido también tanto el concepto de cambio climático o de medio ambiente. Sí. a la como parte de la seguridad alimentaria. Y otros factores como los que estamos viviendo recientemente, ¿no? Que es la prolongación de las sequías, ¿no? Que no garantiza la precipitación adecuada de lluvias, pero también las inundaciones, ¿no? Que eso tiene implicaciones muy fuertes en términos de vulnerabilidad alimentaria en el tiempo. Y básicamente son importantes en términos de las familias de productores rurales, ¿no? Que viven del campo y que no tienen otra salida a veces más que vivir del campo, ¿no?
Sí, cierto.
Así estamos, pues. Obviamente que estos conceptos, sobre todo de medio ambiente, es muy importante tomarlos en cuenta, porque si no tenemos los suelos y la superficie de producción que tenemos que cubrir, ¿no?
Sí.
¿Qué va a pasar si se deterioran más los suelos? ¿Qué va a pasar si no hay la suficiente agua disponible para el riego agrícola, por ejemplo? ¿Y qué va a pasar si desaparece, si tienen a desaparecer, ¿no?
Sí.
Suelos fértiles en el tiempo, ¿no?
Sí, es dura, el reto es muy fuerte.
Ajá, por eso este concepto de seguridad alimentaria es tan fundamental.
Claro.
Para
sí.
Entender la problemática del hambre hoy en día, uh-huh. De la carencia y de la pobreza, sobre todo asociada a cuestiones alimentarias. Y ese es uno de los planteamientos del libro,
¿no? Muy interesante, claro que sí. Bien, vamos a hacer un breve corte, un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
¿Qué tan importante es la seguridad alimentaria en la estructura del desarrollo económico de México?
Creo yo que para tener una economía fuerte necesitamos de la producción de alimentos, de una producción de alimentos estable y fuerte. La agricultura ha sido fundamental para el desarrollo económico de México. Sí. Basta con hablar del llamado milagro económico mexicano de los 40, 50 y 60, donde nosotros, la agricultura prácticamente financió el desarrollo industrial, ¿no?
Así
una
es.
Política de alimentos baratos a través de subsidios a los precios, desde luego, ¿no? Permitió que la industria creciera, que el Producto Interno Bruto creciera a niveles de hasta el 7% prácticamente, ¿no?
Sí.
Porque tuvimos una agricultura fuerte, no tuvimos que destinar divisas para la importación de alimentos. Entonces, cualquier proyecto de desarrollo económico que se piense en cualquier nivel tiene que contar, ¿no? Como en el caso de las potencias agrícolas mundiales, con una estructura agrícola muy fuerte que le permita al país asegurar sus alimentos y no depender ni de las oscilaciones de precios internacionales, ni de los suministros que se puedan usar con fines políticos para presionar a otras esferas de la economía. Ahora, prácticamente toda la estructura productiva de un país tiene que ver con la provisión de materias primas. Todavía no hay un cambio de esquema que nos permita prescindir de las materias primas. Y en ese caso, todo lo que se produce con alimentos tiene encadenamientos productivos muy fuertes. Hablemos, por ejemplo, de la producción de leche y de productos lácteos como queso, yogur, etcétera, ¿no? En este caso tenemos que contar con una producción pecuaria, ganadera importante y fundamental, con un acto ganadero fundamentalmente importante para poder proveer, ¿no?, de la leche necesaria para todas las otras esferas de la producción de queso, de yogures, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo esta producción la cuestión ganadera depende a la vez de la dotación de soya, de sorgo y de todo tipo de oleaginosas. Entonces, ahí hay otro encadenamiento productivo que está dependiendo o relacionando producción pecuaria con producción agrícola,
sí,
y con producción agroindustrial, ¿no? Y eso tiene que ver ahora con seguridad alimentaria. ¿Qué pasa cuando no es así? Pues que tenemos que importar la leche en polvo, y México es uno de los países, segundo o tercer país, va cambiando en términos de las dotaciones de leche en polvo para producir otros alimentos. Y entonces eso tiene que ver también con que ya la economía ahí ya no generó los encadenamientos productivos necesarios para poder solventar las necesidades de consumo de un producto. Estoy hablando de la leche, pero lo mismo podemos hablar del maíz. El maíz está prácticamente en todos los procesos industriales, ¿no? Importantes, ¿no? Además del consumo humano directo y también en el consumo animal y en la producción de carne, carne vacuna y de pollo y huevo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, son alimentos, pues ahora esenciales en el consumo de la humano, pero también en la producción industrial. Entonces, si no tenemos ese correlato entre agricultura fuerte, difícilmente podemos tener una industria fuerte. Tiene que estar dependiendo en los dos casos del exterior, ¿no? Y eso pues tiene implicaciones en el desarrollo, ¿no? A partir de los 70 en que se abandona la agricultura, por lo que haya sido, por un modelo de desarrollo económico basado en las famosas ventajas comparativas, pues obviamente la economía ha ido recuperándose en algunos años, pero la tendencia es a un muy bajo nivel de crecimiento, y a que tengamos que destinar una considerable cantidad de divisas para la compra externa de alimentos, más allá de lo que ningún país puede ser totalmente autosuficiente en toda su producción de alimentos, porque el consumo está muy diversificado por varias razones. Pero no, si no tenemos un crecimiento económico estable, ¿no? Y tenemos que importar alimentos por alrededor, en los últimos 10 años, de alrededor de entre 15 y 20 mil millones de dólares anuales, quiere decir que estamos sacrificando ingresos nuestros, divisas nuestras, que se podrían canalizar al fortalecimiento, sí, de otras esferas de la industria, pero también al desarrollo social, ¿no? Entonces, incremento de los niveles de pobreza han tenido que ver con bajos niveles de crecimiento económico y con un debilitamiento claro de la producción agrícola y pecuaria. Entonces, esa es la correlación por qué hablamos aquí de las implicaciones que tiene el desarrollo económico, o de las implicaciones que tiene la seguridad alimentaria en el desarrollo económico. Y obviamente que cuando se debilita la estructura de la seguridad alimentaria, pues se está debilitando al campo. Y si se está debilitando el campo, implica que la gente migra, ¿no? Deja de producir, y hay un proceso claro de descapitalización. Entonces, sí, carencia de empleos, ¿no? Que también son fundamentales en la generación del desarrollo económico, bajo nivel de ingreso, donde el gobierno tiene que entrar prácticamente en muchas regiones a hacer un rescate, ¿no? De la seguridad alimentaria a través, por ejemplo, lo más reciente es la cruzada contra el hambre, pero hay otros muchos, ¿no? Como el programa Oportunidades, donde simplemente está reproduciendo el problema en el tiempo, ¿no? Tenemos, ¿cuánto? 40 años atacando la pobreza, y la pobreza ha incrementado. Entonces, habría que repensar, ¿no? Allí,
¿qué está sucediendo?
¿Qué estamos,
¿no?,
haciendo con, claro, el desarrollo económico? Que, que aún canalizando una considerable cantidad de recursos al combate de la pobreza, se sigue reproduciendo y se sigue incrementando. Ya se está pensando incluso que pues los niveles de inflación que tenemos en este momento, ya de alguna manera lo han declarado en organismos oficiales de medición, que tenemos ahorita un acumulado de 6.5%, creo, por ciento de inflación ya, ¿no? A nivel interno. Entonces, que esos niveles inflacionarios, evidentemente la primera repercusión que tienen es en los incrementos de pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que genera más inflación? Pues obviamente el incremento de precios de alimentos, ¿no?
Claro.
Y esos niveles inflacionarios estimados para este año, ¿no? No sabemos en cuánto vamos a cerrar, pero no creo que en menos del 7%, ¿no?
Así es.
Tienen una implicación directa en la cuestión del incremento de la pobreza, asociada a una cuestión de seguridad alimentaria, ¿no?
Sí, una alza en los precios justamente de alimentos.
Así es.
Quiero preguntarte algo. En tu capítulo intitulado La seguridad alimentaria en la estructura del desarrollo económico de México, haces un análisis muy puntual acerca de la evolución y los límites del concepto de seguridad alimentaria. ¿Cuáles son estos?
La situación es que en México hemos tratado de resolver el problema de la seguridad alimentaria a través de atacar solamente uno de los componentes, que es el de la accesibilidad, ¿no? Pero con demasiadas limitaciones. Esta situación de atacar solamente el problema de la accesibilidad, ¿no?, ha implicado que hayamos diseñado programas objetivo, ¿no? En un principio, bueno, pues es que hay que meter, hay que mantener los subsidios en la leche y en la tortilla, hay que mantener los subsidios en los precios del algún bien básico, ¿no? Pero Y en ese sentido nada más hemos tratado de resolver el problema, de resolver entre comillas el problema de gente que tiene absoluta carencia en términos de acceso a los alimentos, ¿no?
Sí.
Y nos hemos quedado en eso, ¿no? En otros casos se han alentado programas casuísticos como el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria, ¿no?
Sí.
Que dotan de manera temporal a ciertas comunidades, ¿no? O a ciertos grupos sociales, por ejemplo, de pies de grilla, de pollo, ¿no? Pero no son continuos en el tiempo. O ciertos apoyos para la comercialización de la producción artesanal de queso. En fin, son apoyos demasiado casuísticos cuando sabemos que el problema de la seguridad alimentaria es un problema de dependencia externa, global, ¿no? Entonces, ese punto, ¿no?, difícilmente ha sido tratado. Y hay programas como el Procampo, que han tenido a veces un efecto distorsionador, que son parte también de que ha buscado de resolver el problema de la seguridad alimentaria a través de este tipo de programas. Entonces, algunas veces esos subsidios o esos apoyos al campo se convierten en programas meramente asistenciales y no tocan, ¿no?, los componentes esenciales de la producción en rubros donde somos altamente dependientes, que son granos básicos fundamentalmente, ¿no?
Sí.
¿Y cuáles son los límites? Bueno, hay quien ha pensado, los economistas neoliberales son muy dados a eso, a decir, bueno, si tenemos una economía que crece y eso se trata de David Ricardo, que ellos de alguna manera lo plantearon, ¿no? Entonces, eso va a permitir que tengamos una industria fuerte, un crecimiento importante, y vamos a tener las divisas necesarias para comprar alimentos en el exterior, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado con la economía mexicana, no? La economía mexicana ha estado en prácticamente... Uh-huh. El sexenio pasado creció a 2.1%, más o menos, ¿no? Eso fue lo que creció, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que hemos tenido que canalizar recursos, ¿no?, públicos, para estar compensando esos déficits que tiene el crecimiento económico, ¿no? Entonces, no podemos apostar, ¿no?, a sacrificar la seguridad alimentaria del país pensando en el crecimiento económico, porque además vienen otros factores externos que vulneran el problema de la seguridad alimentaria, ¿no? Como son las demandas, por ejemplo, internacionales ahorita que han ido creciendo, ¿no? Por ejemplo, China.
Sí.
China es un importador ahora neto de alimentos, ¿no? Y entonces, particularmente de soya, pero también de maíz, ¿no? Ya compite con México en el mercado del maíz por compras de maíz, ¿no?
Sí.
Entonces, eso implica presiones para los precios, pero también en el trigo, ¿no? Ahora, nosotros no estamos desarrollando las estrategias en el campo necesarias para compensar, sobre todo, esas amenazas externas que están presentes en el panorama internacional.
Efectivamente. Mira, he recibido algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Me permito leerte. Elizabeth Solórzano te felicita y felicita al programa. Gracias, señorita Solórzano. Dice, habiendo actualmente comunidades tarahumaras en condiciones de hambruna, no es posible que el gobierno no actúe para solucionar el problema y solo tenga programas asistencialistas que no solucionan nada y que se ejecutan como obras de caridad.
Sí, justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Que aquí el problema el concepto de seguridad alimentaria es un concepto integral. Uh-huh. Tiene que resolverse el problema de la producción interna, ¿no?
Sí.
Tiene que resolverse el problema de la disponibilidad interna, pero sobre todo su estabilidad. No es suficiente que un año tengamos una producción de 30 millones de toneladas de maíz y en el otro tengamos 18 o 15, ¿no?
Sí.
Y tiene que ver con el problema ahora de la accesibilidad. O sea, no es posible pensar que una población va a tener seguridad alimentaria si hay un deterioro del ingreso.
Pues ¿no? Sí, obviamente.
Pero sobre todo si no hay empleo.
Es ¿no? como uno y el otro vienen juntos, sí.
Entonces le doy absolutamente la razón y es justamente es. En esa dimensión es la que estamos hablando.
Sí, también don Manuel Murguía dice, felicito al invitado, dice, es patético ver cómo no les importa la seguridad alimentaria de nadie en la actual administración. Y es un problema colateral de que ya no hay una conciencia a la hora de votar.
Sí, el programa estrella había sido la cruzada contra el hambre, ¿no?
Así es.
La cruzada contra el hambre prácticamente se ha diluido porque el planteamiento inicial era además de difuso, vago, se le llegó a acusar hasta de electorero, ¿no?
Pues sí.
Por la situación de la población beneficiaria y la población objetivo que estaba considerando, ¿no?
Sí.
Y solamente estaba considerando, pues, que menos de la cuarta parte de los municipios que están en esas condiciones y el cerca de 7 millones de población, que nunca la alcanzaron a cubrir toda, ¿no? Uh-huh. Como tal, ¿no?
Así
y se
es.
Pensó que con participación comunitaria, el principio de participación comunitaria, yo creo que es indispensable en un programa de seguridad alimentaria. Pero hay que hacer participar a la población con un objetivo productivo, ¿no? Y de dignidad también, ¿no? De dignidad, no recibir alimentos...
Como caridad,
exactamente, sí. Ese es el punto.
Sino más bien que tengan un empleo para comprarse sus alimentos, ¿no?
Y participar en el proceso, sí,
bueno,
¿no?
Por
desde
eso,
luego, ¿no?
Sí. Agustín Mondragón te felicita al programa, dice, los feudos de la Edad Media se transformaron en empresarios, los primeros para producir más alimentos para sus esclavos, los segundos para enriquecerse más exprimen a sus obreros, quitándoles el alimento de su familia. Esto se logró con la sobornación a gobernantes, quienes avalaron tan brutal explotación. Los gobernantes de México desmantelaron nuestro campo y nuestra economía para dar entrada a esos empresarios para culminar su obra con el maíz transgénico.
Pero tiene toda la razón.
Sí.
Es un punto muy importante que toca nuestro radioescucha. Uh-huh. Porque justamente es uno de los puntos problemáticos actualmente de la seguridad alimentaria. A partir de los 70 se fomentaron se abandonó el cultivo de básicos, se abandonó a los productores rurales, pero se alentó en mucho a una clase empresarial agroindustrial, ¿no?
Sí.
De tal manera que tenemos en este momento nichos, ¿no?, muy competitivos de la producción agrícola nacional, como es la producción de hortalizas, ¿no?, uh-huh. Y ahora los famosos berries, que son el aguacate, que es muy competitivo a escala internacional,
sí, sí.
¿No?
Uh-huh.
Pero está controlado por un pequeño grupo del ajo, las hortalizas, todo eso. Incluso ha habido hasta empresarios que les han dado el título de reyes, ¿no? Del rey del ajo, el rey de la cebolla, el rey del... Porque justamente son emporios, ¿no?
Pues sí.
Agroindustriales, que eso tiene una alta demanda en el mercado internacional, ¿no? Pero bueno, eso tiene un efecto distorsionador porque se posesiona de las mejores tierras, del riego, de todo lo que tiene que ver. Tiene una organización prácticamente empresarial. Y por el otro lado están las pequeñas... los pequeños... disponen del agua, desde luego, ¿no? Y ahora los berries, los repuntes de los berries, ¿no?
Sí.
Obviamente ha habido un crecimiento de la balanza de las exportaciones de agrícolas estos, mexicanas porque sí. Le han sumado esa parte, pero eso no quiere decir que se haya resuelto el problema interno de la producción agrícola primaria.
No, tiene que ver realmente con comerciar algo y obtener una alta renta, ¿no?, de ello.
Así sí. es, ese tipo de agricultura ha sido uh-huh. exitosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero eso no tiene que ver con la seguridad alimentaria, ¿no?
Definitivamente no. Bueno, Máximo García dice, felicito al invitado, pero quiero decir que el cambio climático es provocado por Estados Unidos principalmente. Los gringos son los enemigos de toda la humanidad. Bueno,
pues es provocado por todo el mundo, pero el problema es que sí. Estados Unidos no apoya con nada, ¿no?
No,
incluso
al contrario,
se ha salido del...
Abona sí, muchísimo a ellos, sí. Don Jesús Hernández también... te felicita, dice, desde López Portillo no se ha invertido en la agricultura. Es una pena que descuiden la seguridad alimentaria cuando países como Estados Unidos, Canadá y países europeos tomen este sector económico como la base de su seguridad económica uh-huh. al exportarnos sus
sí,
productos.
Es estratégico. Ellos es lo tienen, lo toman como una prioridad estratégica. Estratégica,
así es.
Incluso hay un caso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de los, del algodón, ¿no? Uh-huh. El algodón, que es un producto con que está en declive a nivel mundial, en Estados Unidos es estratégico, uh-huh. porque con eso fabrican la ropa, ¿no? Uh-huh. De militares y todo el
sobre
equipo
todo
de seguridad.
Sobre todo para el ejército.
Sí. Por hablar de extremos, ¿no?
Nada más. Ajá, sí. También Lidia León te felicita, dice, ¿pueden repetir el título del libro, por favor?
Sí, cómo no.
¿Repetir?
Implicaciones regionales de la seguridad alimentaria en el desarrollo económico de México.
Muy bien, están ustedes servidos y vamos a una pausa para una cápsula.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Estimados radioescuchas, el próximo viernes 7 de julio a las 4 de la tarde, en las instalaciones del Senado de la República, tendrá lugar el homenaje póstumo al investigador y académico alemán de nacimiento, naturalizado mexicano, ingeniero Sina Lobnitz Ahrensfrau, quien en vida se especializó en mecánica de suelos y sismología. Sina Lobnitz es considerado el geofísico más importante de América Latina y fue investigador emérito del Instituto de Geofísica de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus principales logros y contribuciones al conocimiento mundial destaca la ley del Lobnitz, la cual permite saber cómo una roca se deforma con el transcurso del tiempo bajo la acción de una fuerza constante. El científico también es reconocido por su preocupación por comprender los sismos y la capacidad de reacción ante ellos. Asistan, la entrada al recinto del Senado de la República para el homenaje es libre.
El 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico. Los espacios geográficos con los que se cuenta o con los que cuenta nuestro país son muy grandes y muy diferentes entre sí. Sin duda, la falta de seguridad alimentaria es también diferente en cada uno de ellos. ¿Cuáles son las principales características que permiten saber que la falta de seguridad alimentaria en cierta región del país, es decir, es diferente la falta de seguridad alimentaria en los estados fronterizos del norte en comparación con los del sur, por ejemplo?
Sí. Bueno, nosotros hemos hecho varias mediciones, ¿no?
Sí.
clasificando municipios a través de un indicador, que es el Producto Interno Per Cápita, PEA agrícola sobre todo, y PEA en general. Y ese indicador, llevado a nivel municipal y después agrupado por regiones, ¿no? Nos han permitido ver las diferencias, ¿no? Uh-huh. Obviamente a ese indicador le hemos ido agregando otros muchos, como son las condiciones nutricionales, ¿no? Sí. De cada región y de cada municipio. Y entonces eso nos ha permitido ubicar, ¿no? A más de una tercera parte de los municipios del país en condiciones críticas realmente, ¿no? De seguridad alimentaria, midiéndole por el consumo de calorías y el consumo de proteínas, ¿no? Que ya expresado en productos, pues sería muy, muy difícil de explicar aquí, pues, porque es muy sí. largo el escenario, sí. ¿no? Uh-huh. Pero eso nos ha permitido llegar a conclusiones muy importantes. Le hemos estado agregando indicadores y ya tenemos casi listo un nuevo diagnóstico, ¿no?
Qué interesante.
De esto que estamos haciendo en el uh-huh. Instituto de Investigaciones Económicas como parte de nuestro trabajo cotidiano. Nos ha permitido llegar a la conclusión de que cerca de la tercera parte de los municipios del país han ido perdiendo seguridad alimentaria en el tiempo y se han ido sumando zonas metropolitanas y ciudades, lo cual no era una característica antes, ¿no? Eran ya municipios muy localizados, rurales, uh-huh. pero no de zonas metropolitanas. Esto tiene que ver en mucho con fenómenos de conurbación, es cierto, pero y de atracción de población rural a las ciudades. Pero ya también es una cuestión de inseguridad que está presente en las zonas, en las 60 zonas metropolitanas del país, en algún grado. Y eso ha llevado a incrementar, ¿no? Uh-huh. Los niveles de inseguridad por la presencia de nuevos espacios territoriales sí. Que han perdido seguridad alimentaria en el tiempo. Y prevalecen las zonas que de por sí ya estaban en condiciones de carencia permanente. Por ejemplo, Oaxaca prácticamente, la Sierra de Oaxaca, Sierra Norte de Puebla, uh-huh. La Sierra de Guerrero, todos los lugares que la Tarahumara, que ya lo mencionaba.
Lugares alejados, digamos.
Uh-huh. Alejados o con cierto nivel de aislamiento, que han perdido también sus niveles de producción. Porque es que es otro de los aspectos que no tratamos aquí en el programa, pero la pérdida del bono demográfico en México sí. hizo que mucha población joven se fuera de allí, deje de producir, ¿no?
Sí.
Y entonces esa población que ha hecho, ha tenido que depender de la compra de alimentos, ¿no? En el mercado. Y no han sido los más deseables, por ejemplo, en la parte esta de la selva de los Chimalapas en Oaxaca
sí.
Que producían maíz, han dejado de producirlo, pero ahora elaboran sus tortillas con base en harina de maíz
uh-huh.
que obviamente no es la misma calidad de la tortilla, y entonces eso ha implicado en sus niveles de seguridad alimentaria y obviamente sus niveles nutricionales.
Básicamente
son poblaciones que sí. no consumen más allá de 1500 calorías diarias, y las recomendaciones de la FAO son de 3000, ¿no? Uh-huh. Y son poblaciones que no consumen más allá de 35 gramos de proteína diario, en el mejor, estoy hablando de promedios, la realidad es otra, ¿no? Las recomendaciones de consumo de proteínas de la FAO es de 80 gramos, o sea, quiere decir que no están consumiendo ni la mitad de las recomendaciones básicas que tiene la FAO. Claro, uh-huh. hay otros grupos de población que la han incrementado, sí, exactamente. Sí.
Unos que la han aumentado y otros
sí,
que
sí,
la han
sí.
disminuido.
Pero la tendencia uh-huh. ha sido a un crecimiento de la inseguridad alimentaria, incorporando territorios uh-huh. que antes no estaban presentes en el problema y manteniendo los que ya estaban en condiciones peores de deterioro. Es una situación verdaderamente lamentable, porque han dejado de producir. Antes, por ejemplo, una población rural típica, ¿no?, productora de maíz y frijol, no estamos hablando de otra cosa, resolvía sus problemas de autoconsumo, destinaba la producción del autoconsumo y destinaba cerca de una parte, de una tercera parte de los excedentes para comprar y poder compensar otros bienes no necesarios en las familias,
sí,
en el consumo. Y ahora ya no, ahora ya tiene que comprar todo. Se llegó a pensar incluso que las familias rurales resolvían su problema alimentario con su propia producción hasta en un poco más de 50%, ¿no? Sí. Ahora la situación se ha revertido completamente, ya depende, ¿no? Ya no hay autoconsumo.
Qué barbaridad.
Ya dependen externamente de la, uh-huh, de la producción de alimentos, y allí, por eso hablábamos tanto de las implicaciones del desarrollo.
Sí.
Son poblaciones netamente migrantes, o sea, esa población está en Estados Unidos y está dependiendo del envío de remesas para la compra de alimentos. Ha habido otros estudios donde dicen que el 80% de las divisas que entran al país es para consumo, ¿no? Consumo de alimentos. Entonces, pues, ¿qué pasaría con un cambio en la política migratoria de Estados Unidos? Bueno,
ya estamos.
Exactamente, ya no uh-huh, no hace falta que qué pasaría, sino que ya estamos
pasando.
Prácticamente dentro del programa, ¿no? Y
a ver con la seguridad alimentaria, ¿no?
Pues ya está presente, pues digo, si, la gente no tendría para comer.
¿Qué otra región, aparte de los municipios de Oaxaca que has mencionado, se encuentran con, digamos, carencias de seguridad alimentaria?
Bueno, prácticamente son casi todos en diferentes grados.
Ajá.
Las 9 entidades del sur y sureste del país, estamos hablando.
Las 9.
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, ¿no?, Yucatán, el sur de Veracruz, sobre todo, ¿no?, Tabasco, uh-huh, Campeche, ¿no?, y Quintana Roo, ¿no?, que son los 9 estados de la... De,
¿qué va?
Más, ¿no?, uh-huh, la parte de Hidalgo, sobre todo la parte de la partes de Hidalgo, pues son la Huasteca, ¿no? Parte del sur de San Luis Potosí, ¿no? Y parte de Zacatecas, que son los de más alto grado de vulnerabilidad, ¿no?
Sí.
Pero no quiere decir que los otros no tengan algún grado de inseguridad alimentaria latente. Obviamente los estados fronterizos gozan de una mejor condición, pero eso ha sido histórico, ¿no? A excepción de los manchones, por ejemplo, de la Sierra Tarahumara, que está en Chihuahua, pues, y que Chihuahua como estado está en condiciones de seguridad alimentaria muy buena, ¿no? Entonces, pero, ¿no?
Tiene ese punto.
Exactamente, uh-huh, el resto de los estados, uh-huh, tiene algún grado de vulnerabilidad,
uh-huh,
presente, y algunos de ellos tienden a incrementarse y a recrudecerse.
Bueno, ya ni te digo las consecuencias de la poca o nula seguridad en una sociedad contemporánea es sencillamente insoportable. Digamos que no debiera ocurrir, ¿no?
Sí, porque además este concepto de seguridad, por eso se le han ido agregando otros indicadores, uh-huh, tiene una cuestión muy distorsionante. O sea, si de por sí tenemos carencias, ¿no?
Sí.
El patrón alimentario, ¿no?, por la influencia internacional, externa, ajá, se ha ido distorsionando cada vez más, o sea, con la incorporación de lo que ya hablábamos al principio, ¿no?, de harinas refinadas, de patrones que son ajenos. Por ejemplo, en México, pues, esto de las pizzas y las hamburguesas, pues, no es parte de nuestro patrón de consumo.
La comida rápida no es.
Y el refresco, ajá, y jugos, ¿no? Hay quien piensa que tomando jugo endulzado en vez de refresco ya se salva del problema, ¿no?
No,
al contrario,
una cantidad de fructosa tremenda.
Sí, exactamente. Entonces, y dicen, bueno, ¿por qué hay tantos gordos, no? ¿Por qué hay tanta obesidad? Pues justamente son condiciones de la pobreza. La población más pobre lo resuelve, pues que comienza una torta de tamal a veces, ¿no? Y champurrado o atoles o los tacos, ¿no?, en la vía pública.
Sí.
Todos esos problemas, ¿no?,
uh-huh,
son parte de lo mismo, ¿no?, de niveles inadecuados de seguridad alimentaria que tienen que ver con la estructura, ¿no?, de cómo se concibe la política, de la estructura, sí, del desarrollo y cómo se concibe la política para resolver esos problemas, ¿no?
Exacto. Una llamada que quizás sea la última porque ya se nos está agotando el tiempo, de doña Hilda de San Román, que felicita al invitado y al programa. Gracias, doña Hilda. Dice, estamos transportando irracionalmente alimentos en trailers, llenando las carreteras de tráfico inútilmente, pues podemos tener un intercambio regional que puede permitir la generación de seguridad alimentaria no transgénica que daña nuestra salud.
Muy cierto. Nada más por darle un dato, la Ciudad de México no produce nada prácticamente, ¿no? Uh-huh. Nopales en la delegación de Milpa Alta, quizás.
Eso es.
Pero llegan más del 40% de todo lo que se produce en el país, aquí cerca del 40%. Y a la vez la Ciudad de México tiene que reexpedir, ¿no? A través de la central de abastos y otros sistemas, hacia otras entidades. Entonces, es un sistema de abastecimiento absolutamente irracional, ¿no? Podría uh-huh. estar en las regiones. Y eso provoca muchísimos problemas de logística en el transporte, sobre todo.
Bueno, ella desea que se mantenga la estructura de la milpa, que es la base de la familia mexicana.
Pues todos deseamos eso.
Pues sí.
Pero en condiciones dignas.
Dignas, exactamente. Don Manuel Munguía dice, los más pobres son los que pagan los actos infames de los neoliberales que llevan a cabo estrategias para destruir el autoconsumo y al sector agropecuario que generará una crisis global. Pues sí, eso es lo grave, ¿no?
Las quejas están presentes a todos los niveles, ¿no? Desde el lado de los pequeños productores de lácteos, de los pequeños ganaderos, de los pequeños productores de maíz, de trigo, de prácticamente todo, ¿no?
Pues, Felipe, quiero felicitarte por el nuevo libro, por los conocimientos que has venido a traer a nuestro programa. Ojalá vengas nuevamente pronto con otro nuevo libro. Muchas gracias, y a nuestros radioescuchas que participan y atienden al programa, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.